Estamos en comunicación con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Fernando Piana lo saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Es un gran avance, por lo menos en términos de expectativas, y de qué forma además se va a complementar ese primer arranque, digamos, porque cuento algo que por lo menos es particular, pero que sí es general en los claustros universitarios. Todavía no se aventura a las clases presenciales, sino que se quedó con la última decisión de tratar de mezclar lo virtual, que hay cosas que son muy positivas de este año, con algunas sesiones presenciales. ¿Esto puede llegar a ser extensivo a todos los claustros?
Bueno, nosotros estamos planteando para el 2021 la presencialidad como ordenador del sistema educativo. Empezar a recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia por varios aspectos. Primero, porque estamos convencidos que la realidad epidemiológica del mes de marzo, en un verano que nos cuidemos todos y todas, nos va a permitir tener una realidad epidemiológica mucho mejor a la que transitamos hoy. Segunda instancia, porque todo hace suponer que ya va a haber un proceso de vacunación iniciado, donde los docentes son parte de los grupos prioritarios para acceder a la vacuna. Tercero, por la experiencia en lo que ha sido el regreso a la presencialidad este año, que ha confirmado que se puede regresar de manera segura, ¿no?, con los protocolos necesarios, que hay que ver cómo los tenemos que actualizar de cara a la realidad epidemiológica del año próximo, y al mismo tiempo de la evidencia que se ha construido a lo largo de este año. No es lo mismo que sabíamos en cuanto al coronavirus en el mes de marzo, de lo que se sabía en agosto, lo que se sabe hoy en diciembre y lo que se va a saber el año próximo. Entonces, frente a eso también tenemos que sustentar sobre esa evidencia cada una de nuestras decisiones, priorizando la presencialidad, que nosotros decimos que sea la regla de cara al año próximo, pero por supuesto siempre cuidando la salud de nuestra comunidad educativa.
Ministro, hay un tema que es central. Además de, a veces en estas horas de emoción también, ¿no?, principalmente por la muerte de Diego Armando Maradona, uno recuerda emociones de este año, y una de las emociones más grandes está puesta sobre los docentes y las docentes argentinas. Básicamente creo que es un reconocimiento que se les debe hacia adelante, como siempre, pero que se les debe en mayor grado hacia adelante por poner el cuerpo, por poner las ganas y muchos materiales propios, etcétera, en un escenario totalmente adverso. Y en algunas jurisdicciones más adversos que otras. ¿Cómo se va a tomar esto? Usted dijo una frase al principio del año que realmente alimentó muchísimas esperanzas, no solamente del sector docente, sino porque la paritaria docente también es referente en otras paritarias nacionales. Tuvo que haber una retracción este año por lógicas cuestiones, pero ¿cómo encaramos esta nueva etapa paritaria que tengo entendido hoy hay reunión, ¿sí?
Hoy hay reunión paritaria nacional, hemos convocado a los 5 sindicatos. Nuestra prioridad es la inversión educativa como gobierno. Por eso está reflejado también en el presupuesto 2021 un crecimiento importante en la inversión educativa que deja atrás el proceso de desinversión que transitamos en los últimos 4 años en términos objetivos. Y es ahí donde, por supuesto, la inversión educativa impacta en la mejora de los salarios. Estamos frente a un año absolutamente excepcional que para nosotros ha implicado el Estado Nacional la priorización también del componente que aporta el Estado Nacional en términos del salario docente, que es el incentivo docente. Nosotros hemos duplicado, ¿no?, desde el mes de marzo la inversión en el incentivo docente a todos los maestros, ¿no? Son 1.070.000 docentes que lo reciben hasta por 2 cargos en todo el territorio argentino. Esto implica una inversión del Estado Nacional de casi 4.000 millones de pesos por mes para fortalecer el salario de los maestros y maestras, ¿no? Y hoy vamos a discutir incentivo docente y, por supuesto, vamos a discutir salario inicial garantizado por parte del Estado Nacional de los maestros y maestras de todo el territorio argentino, además de formación docente y otros aspectos que son centrales. Nosotros no concebimos una forma de mejorar nuestra educación si no va de la mano de mejorar la carrera docente, su formación y, por supuesto, el salario, ¿no? Mucho más a partir de lo que ha sido el compromiso muy profundo que ha tenido toda nuestra comunidad educativa en este año tan excepcional.
Ministro, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero lo saluda. ¿Cómo le va,
¿Qué
ministro?
Tal, Fernando?
Buen
¿Cómo
día,
está?
Buen día. Muy bien. En los últimos días, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, las conocerá, ¿no? Las declaraciones muy polémicas que realizó, pero también en las últimas horas el diario La Nación se hizo eco de esas declaraciones y medio que dejó entrever que el gobierno nacional también favorecía como negativizando la militancia en las aulas. Dejó entrever como pegándole al Ministerio de Educación por algunas políticas que estaba desarrollando y decía, bueno, la Nación también hace algo parecido a lo que denunció Soledad Acuña en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opina usted, ministro, respecto a estas declaraciones? Por un lado, periodística, y las declaraciones de Soledad Acuña días atrás.
No, la verdad que me parece que desconocen lo que es la realidad del sistema educativo, ¿no? Y esto implica que no han transitado ni las aulas ni han dialogado con los docentes. No hay adoctrinamiento en Argentina, no hay posibilidad de adoctrinamiento en una democracia. Digo, nuestro gobierno, nuestro sistema educativo construye de manera federal todo lo que son los contenidos educativos. Y no hay ninguna imposición en el aula de lo que debe ser el material que se debe utilizar. No, y mucho más en un país federal, donde además es múltiple la representatividad de las fuerzas políticas que conducen cada uno de los ministerios de educación en cada jurisdicción. Entonces, hablar de adoctrinamiento, por supuesto, implica desconocer el sistema educativo. Creo que cualquier medio de comunicación que se comunique con los especialistas en los aspectos pedagógicos, en la propia construcción, el proceso de construcción de los núcleos de aprendizaje prioritario que lleva adelante en nuestro país, ve que no hay posibilidad que eso ocurra. Y me parece que muchas veces se intenta centrar el debate en cuestiones que no son tales, en vez de aprovechar para dar la discusión de fondo que tenemos que dar en nuestro sistema educativo, que se vincula a la construcción de consensos y, por supuesto, a la priorización de la inversión educativa, que es la agenda que nosotros pretendemos para los próximos años.
Igual esto se daría de bruces con, por ejemplo, en el Distrito Porteño, la creación y el impulso de UNICABA, que es eliminar una cantidad, más de una veintena de profesorados y de diferencias y de discusiones que se dan dentro por una formación bastante polémica en términos de lo que es la unificación de pensamiento.
Bueno, que yo creo que UNICABA es el claro ejemplo de cómo piensa la educación Cambiemos y cómo piensa la educación el gobierno de Larreta. Una iniciativa que en principio puede ser muy positiva, ¿no? Que crea una universidad con una perspectiva pedagógica, se lleva adelante a partir del conflicto con los docentes y con los institutos de formación docente, en una marcada agenda donde el diálogo está ausente. Entonces ahí vemos que se desaprovechó una oportunidad de poder sentar una mesa del diálogo para profundizar lo que debe ser el horizonte de mejora de la formación de nuestros docentes, que por supuesto es una clave relacionado a lo que debe ser la mejora de la calidad educativa, ¿no? Carrera docente, formación docente, no solo inicial, sino la formación docente continua y salario, que son aspectos que están ausentes en el gobierno de la ciudad, porque por un lado veamos, el capítulo educativo de inversión en la Ciudad de Buenos Aires, el capítulo educativo ha perdido protagonismo a lo largo de los últimos 10 años en la inversión global del presupuesto de la ciudad. Y lo mismo ha ocurrido, ¿no?, con la participación de los salarios. Hace algunos años la ciudad era protagonista, estaba entre los 5 mejores distritos que pagaba salarios a los maestros. Hoy está de la mitad de tabla hacia abajo. Entonces ahí también vemos qué prioridad le da a la educación, el gobierno de la ciudad, y esto tiene que ser un debate profundo, como debe serlo en cada una de las jurisdicciones.
Ministro, parte de ese debate tiene que ver ahora cuando, más allá de que el Consejo Federal de Educación es eso, es federal, y respeta también las diferencias que se dan en cada distrito, digamos, más allá de marcar las líneas generales de la educación, ahí hay una disrupción entre volver el 18 de febrero, como plantea la Ciudad de Buenos Aires, y en marzo, un poquito más avanzado, presencial, y con un clima bastante más benigno, por lo menos para lo que es el distrito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se va a laudar eso?
Bueno, cada jurisdicción puede establecer el día de regreso a las actividades escolares, ¿no? Nosotros sí fuimos claros en pedirle al gobierno de la ciudad que dialogue, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires, cuando hay tantas familias que están de ambos lados de la General Paz, ¿no? Y no hubo caso en ese sentido. Inclusive nosotros veníamos trabajando en una agenda común, ¿no? Lo más homogénea para todo el país, respetando las diversidades, y en el medio de ese proceso, ¿no? 2 días antes de la reunión formal del Consejo Federal, la Ciudad de Buenos Aires anuncia el 17 de febrero como fecha para el regreso. Frente a realidades de otras provincias, para poner un ejemplo, Río Negro y Neuquén. Yo cuando dialogué con ambos gobernadores, con el gobernador Neuquén y la gobernadora Río Negro, ellos articularon el 3 de marzo porque ellos en la región del Valle es una comunidad casi integrada, para poner un ejemplo. Siempre el diálogo es un activo. Y dialogar no quiere decir que se encuentre un camino en común, pero por lo menos se intenta. Y eso estuvo ausente en el gobierno de la ciudad, que de manera inconsulta, tanto con el gobierno nacional, pero con la propia provincia de Buenos Aires, y tampoco dialogando con la comunidad educativa, anuncia el 17 de febrero.
Ministro, lo llevo a una cuestión más del corazón, del sentimiento. En los últimos días estamos, pero toda la sociedad argentina, muy movilizado por lo que por esta nueva etapa que nos plantea Diego Armando Maradona en su vida, que es una nueva etapa que tiene que ver con su desaparición física. Usted es un gran estudioso de los contenidos educativos, lo venimos leyendo desde hace un tiempo. A veces los contenidos de los dirigentes populares, como en mi caso considero es Maradona, de alguna forma se podría concebir como un líder social, líder popular, esos líderes son incorporados a veces en la currícula educativa, como para estudiarlos, reconocerles su importancia en la historia. Esto, se lo pregunto como estudioso de la educación, ministro, ¿esto podría ocurrir en un futuro que alguien como Diego Armando Maradona se incorpore a los contenidos educativos?
Bueno, yo creo que no es que se incorpore, pero hoy no tenemos la presencialidad en el aula, ¿no? Pero a la distancia, todos los maestros y maestras están intercambiando este momento que se está viviendo, que ha impactado tanto a la sociedad, con los estudiantes. Es algo transversal que está en las conversaciones de toda la sociedad argentina. Lo que sí nosotros creemos, y venimos trabajando en esa instancia, cómo logramos acercar la cotidianidad de nuestras vidas para mejorar los procesos de aprendizaje, ¿no? Y ahí el fútbol, nosotros creemos que es una herramienta central, y hay muchas experiencias positivas, ¿no? Como con el deporte, ¿no? Vinculándolo a los núcleos de aprendizaje, acercándolos a lo que son muchos de los intereses que tienen los chicos y las chicas, mejora, ¿no?, el proceso de aprendizaje, y principalmente la escuela secundaria, donde tenemos un enorme desafío para que la escuela dialogue con más cercanía con los chicos, les presente una propuesta pedagógica que los interpele, ¿no? Porque ahí tenemos una enorme complejidad en cuanto a la finalización de los estudios secundarios de nuestros estudiantes, la finalización a término de la escuela secundaria, y es ahí donde estamos poniendo gran parte, ¿no?, de nuestro compromiso para mejorar, ¿no?, lo que es la propuesta de la escuela secundaria, que permita también traducirse en una mejora de los indicadores educativos en ese nivel educativo.
Ministro, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga muy buen día. Nicolás Trota es ministro de Educación de la Nación. Bueno, estábamos.